se desarrolla desde ayer y hasta mañana en el Centro de Exposiciones Norte en Sao Paulo de Brasil. Y el Banco Central de Costa Rica habilitó para toda la población la firma digital móvil, que permitirá simplificar la gestión de diferentes documentos y trámites desde el dispositivo móvil del usuario. En una hora más noticias.
Noticias cada hora en Más noticias en nuestra web crc891.com. Seguinos en Facebook y Twitter como crc891 Radio y en Telegram como Noticias CRC.
CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa.
Los temas están sobre la mesa, solo faltas vos. Subimos la energía para iniciar con Alto Voltaje, Política y Actualidad. Esto es Alto Voltaje, Alto Voltaje, por CRC 89.1 Radio.
Buenas tardes, otro martes aquí con ustedes, quienes habla Fernando Zumbado, o Ana Virginia Calzada, como todos los martes. Hoy tenemos una oportunidad de conversar con una persona con una formación diplomática muy interesante. El doctor Enrique Castillo es abogado y sociólogo, una combinación curiosa, Enrique. Escritor, ha sido canciller y diplomático. Queríamos tener esta oportunidad precisamente de ponernos al día con cómo ve él el panorama en este mundo que está tan complicado. Entonces, Ana Virginia, quisiera antes de empezar a hablar de lo internacional, me interesó mucho algo que escuché, Enrique, de un grupo que se está formando con la idea de generar pensamiento alrededor de temas que son los más relevantes para el futuro de este país, ¿verdad? Entonces, bueno, veo que estás en mucha cosa.
Sí, como siempre. Bueno, me da mucho gusto, Ana Virginia y Fernando, estar con ustedes otra vez. Les agradezco mucho la invitación. Sí, en efecto, Fernando, no es así como de muy última hora. Esto empezó el año pasado, a mediados del año pasado, cuando un grupo de tres amigos se me acercaron y me dijeron: Enrique, queremos compartir con vos la preocupación que tenemos por la situación del país. Me expusieron lo que todo el mundo sabe hoy: el país está en muchos aspectos muy mal, retrocediendo en educación, en infraestructura, en un montón de cosas, y con mucha tensión, con fenómenos relativamente nuevos como son la presencia del narcotráfico en Costa Rica ya en dimensiones internacionales y una serie de secuelas en violencia en el país que nunca nos imaginamos que podían ocurrir aquí. Los veíamos como fenómenos muy lejanos y que nunca pensamos que nunca llegarían, y nos llegaron. Empezamos a percibirlos, lo del narcotráfico hará más de 10 años, cuando Centroamérica se empezó a preocupar y se promovió un intento fallido finalmente de una estrategia de seguridad centroamericana, y en fin, una serie de temas que al final llegaron aquí, que solo nos imaginábamos que podían ocurrir en otros países de América Latina. Y bueno, coincidimos en la preocupación. Es algo que yo también venía sufriendo como una preocupación muy intensa. Como sociólogo le he dado seguimiento siempre al país en sus temas de desarrollo, en el tema de la desigualdad, que ahora se han agravado. Además tuvimos la pandemia que profundizó esos traumas de la sociedad costarricense hoy en día. Y entonces decidimos seguir reuniéndonos para tratar estos temas. Esto fue en el mes de agosto del año pasado, y fuimos creciendo como grupo. Invitamos a algunos amigos que tenían las mismas inquietudes, y Y bueno, y nos hicimos un programa de trabajo con una serie de temas que son estos, no solo el narcotráfico, sino que hay otra serie, hay otros temas en una lista larga que cuantificamos en 13 temas principales, y dijimos que esto teníamos que abordarlo seriamente y estudiar esos problemas seriamente para poder estar en condiciones de ofrecerle al país soluciones, líneas de pensamiento y de acción que pudieran en algún momento ser adoptados por algún gobierno y adoptarlos como políticas de Estado. Y seguimos trabajando religiosamente, reuniéndonos todas las semanas, tenemos sesiones, hemos, como digo, ampliado el grupo, hemos diversificado los temas, y en enero y febrero, decidimos constituirnos formalmente como un grupo de estudio. Nos llamamos el Centro de Innovación Política porque queremos, entre otras cosas, darle un vuelco a la manera en que se hace y se practica la política en Costa Rica, retornar a los tiempos recientes todavía en que la política se discutía con seriedad y con respeto, sin descalificar a la persona con la que discrepábamos, sin descalificarla con argumentos ad hominem, y tratar de hacer una limpieza, primero, en el pensamiento de los costarricenses sobre su propio país. Y entonces estamos organizados para hacer esa tarea de empezar a limpiar la política, todo lo que es la mentalidad política en Costa Rica, independientemente de los partidos y de los bandos, pero tenemos que conducirnos como un país educado y civilizado, como el país educado y civilizado que siempre fuimos, y que lo hemos perdido momentáneamente, pero estamos seguros de que podemos retornar a discutir y tomar las cosas de la política con seriedad, con educación, sin perder de vista que la política es una actividad noble, porque es en ella donde se discuten las cosas importantes del Estado y donde se toman las principales decisiones. Con ese espíritu, entonces, empezamos a abordar los temas, los hemos venido trabajando y estudiando. Es un proceso, no estamos dando por concluido nada, pero sí resolvimos constituirnos formalmente como grupo, como lo he dicho, con ese nombre, Centro de Innovación Política, cuyo lanzamiento vamos a lanzar oficial y formalmente el próximo 20 de abril, en un acto que tendrá asistencia presencial de una serie de personas que intuimos interesadas en estos mismos temas, en esta temática, interesados en solventar estas preocupaciones, y los estamos llamando a compartir con nosotros. Pero no es solamente un acto protocolario de concurrir a un salón de actos. Esto va a ser en el Tennis Club el 30 de abril, como dije. No se trata solamente de congregarnos para un acto protocolario de lanzamiento de un grupo que ya tiene 7, 8 meses de estar trabajando, sino que también vamos a dar el ejemplo, no solamente con retórica, o mucho menos que con retórica, con actos. Y vamos a empezar con una primera acción, que es una mesa redonda o un coloquio que vamos a realizar con la presencia de gente que sabe de la materia sobre el tema de juventud y narcotráfico. Es el primer tema que vamos a abordar porque es un tema crucial hoy en día, afecta la seguridad de todos los costarricenses. Esto no hay que explicarlo ni decirlo, todo el mundo lo está viendo en la calle, en sus barrios, es la inseguridad que hay, la violencia que se está sufriendo, pero además poner atención en el narcotráfico, no solamente como un problema de seguridad, sino también como un problema de salud pública, porque los que están sufriendo la presencia del narcotráfico internacional en Costa Rica son principalmente los jóvenes que están en una situación muy vulnerable, muchos de ellos, los que ya estaban en edad de trabajar, estaban trabajando, perdieron sus empleos. Otros perdieron su educación porque tuvieron que dejar la escuela o dejar el colegio y abandonar los estudios por el paro educativo que se produjo con la pandemia y con la inseguridad que tenemos, y porque lo que viven esos muchachos es un drama doble. Por un lado, el daño físico, la enfermedad de la adicción, pero por el otro es esta situación de desamparo en que se encuentran sin oportunidades, sin educación, sin trabajo. Es muy conocido las estadísticas, los informes del Estado de la Nación lo han ya revelado, los datos de toda la gente que joven que tuvo que dejar sus estudios o que tuvo que dejar sus trabajos formales para ir a la informalidad o simplemente para ir al desempleo. Y entonces es algo que es una combinación explosiva, la de la situación de los jóvenes con la presencia del narcotráfico, que queremos abordar como primer tema. Estamos comprometidos a estar realizando todos los meses, cada 3 semanas, cada 4 semanas, un evento de estos con la participación de expertos en la materia para que nos vengan a ilustrar, nos vengan a sugerir respuestas, nos vengan a sugerir líneas de acción que el grupo va luego a analizar, a condensar, a valorar, a escoger y formular propuestas para el país. Es un grupo que no tiene un color político definido, no tenemos una aspiración partidaria, es la de servir al país. Y en eso estamos y vamos a ponernos entonces a la luz, exponernos a la luz pública con un acto oficial y formal el próximo 30 de abril.
Bueno, buenas tardes, Enrique, buenas tardes, Fernando, y buenas tardes a todos los que nos escuchan el día de hoy. Yo realmente me siento feliz con esta iniciativa, Enrique, porque en varios programas que hemos conversado sobre la necesidad de que haya un grupo de pensamiento para que los costarricenses nos podamos sentar a conversar cuáles van a ser las líneas futuras, cómo vamos a administrar Costa Rica, qué cambios tenemos que hacer. Y me parece pues muy importante la forma en que lo están enfocando con propuestas que realmente vienen a fortalecer la democracia, sin alianzas partidistas, que esto es muy importante para que todos quepamos en ese centro. Y bueno, poder abordar la situación nacional, como vos lo estás diciendo, en educación, en seguridad, en economía, pues que cada día vemos, cada uno de nosotros, no necesitamos ser especialistas para ver cómo se va deteriorando nuestro país. Entonces, los felicito por esa iniciativa y bueno, yo creo que Fernando y yo estamos a la orden también de todos ustedes. Ahí, y entrando un poquito en los otros temas, hoy en la mañana cuando estaba viendo lo de la entrevista, yo pensaba que qué menú más grande tenemos a nivel internacional, porque por un lado tenemos la guerra de Israel-Irán, tenemos Rusia-Ucrania, tenemos Venezuela, tenemos este triángulo que se está formando, que no es mundial, pero que nos afecta a nosotros, que es China, Estados Unidos, Costa Rica, Silicon Valley y todos estos temas tan nuevos. Y también un tema que a mí me interesa mucho, que tal vez no sé si Enrique podemos empezar por ahí, es el tema de Estados Unidos, la situación, no solo Biden, Trump, sino también el juicio político, el juicio que va a enfrentar en estos días el expresidente de los Estados Unidos. Entonces ahí tenés un menú. A ver por dónde podemos entrarle a esto.
Mira, muchas gracias por tus comentarios sobre el Centro de Innovación Política y les tomo la palabra con el ofrecimiento de apoyarnos. Y pasando ya a los temas internacionales, efectivamente tenemos un mundo muy convulso en donde están proliferando conflictos regionales serios y además fenómenos electorales como el de Venezuela y el de los Estados Unidos, que son totalmente atípicos. Lo de Venezuela es una cosa escandalosa, pero que la comunidad internacional no ha podido contener. No hay manera de poner en cintura la, la, la posición y las actitudes despóticas de Maduro y su gente y del chavismo. Y en los Estados Unidos tenemos dos aspirantes a la presidencia que plantean un dilema muy difícil a los votantes porque, por un lado, hay un presidente en ejercicio que ha venido haciendo una labor positiva, por lo menos en los temas económicos y en algunos temas sociales, que es Biden, pero cuyo estado de salud y cuya edad levanta muchas inquietudes, y una persona como Donald Trump, que es una persona antisistema, que está amenazando fuertemente y profundamente la democracia norteamericana, la democracia de los Estados Unidos, con sus desafíos y sus acciones que lo han llevado a muchas acusaciones y denuncias en el sistema judicial, y con su actitud peor todavía de desafío al sistema judicial. Eso es algo que levanta muchas inquietudes, no solamente dentro de los Estados Unidos, sino en el ámbito internacional. La continuación eventual de Biden, si fuera reelecto, no plantea grandes dudas en el plano internacional, porque ya trae una línea de acción durante tres años de gobierno, y ya se sabe que un gobierno suyo sería una continuación de lo que ha venido haciendo. En cambio, la posibilidad de que Trump llegue al poder plantea muchas interrogantes en el plano internacional, en estos mismos conflictos que se acaban de mencionar, el de Rusia con Ucrania, ahora lo de Gaza con Palestina con Israel, que se ha ampliado el foco de conflicto se ha ampliado muchísimo desde que el Hezbollah empezó a atacar desde el Líbano, y hubo réplicas entonces de Israel en Siria y en Líbano, y últimamente ya sabemos lo que ha pasado este fin de semana con ya un conflicto directo entre Irán e Israel. Ojalá que la comunidad internacional, que se ha mostrado muy impotente en estos casos, en este caso concreto, pueda por lo menos lograr circunscribir el conflicto y que no se expanda y no se extienda más y no involucre a otros países. Lo de los casos de judiciales de Trump también son generan mucha incertidumbre en el abanico de posibilidades de que sea condenado a una pena de prisión que lo podría inhabilitar para el ejercicio del poder, aunque aparentemente los abogados suyos están siendo exitosos en demorar los juicios en la medida de lo posible para evitar que una decisión que pueda ser catastrófica para él ocurra antes de las elecciones. Eso es lo que están tratando de lograr, pero es muy difícil. Yo lo veo como abogado y abogado penalista que soy, que es muy difícil que hago la salvedad que, sin embargo, el sistema judicial y legal de los Estados Unidos es diferente al nuestro. Pero yo veo muy difícil que de tantas acusaciones que tiene, alguna o algunas no prosperen y no lo inhiban de ser presidente. Ha habido pronunciamientos de la Corte Suprema diciendo que no lo inhabilitan para ser candidato, de manera que podría darse la rocambolesca situación de tener un presidente que pudo ser ganar unas elecciones y ser presidente, pero que luego está expuesto a una condena. Si lograra asumir el poder, pienso que la inmunidad lo protegería mientras sea presidente, pero aún así la suerte de él sería muy, muy dudosa en el futuro. De manera que es un tiempo de incertidumbre lo que estamos viviendo en muchos frentes. Para nosotros los latinoamericanos y en Costa Rica, pues los Estados Unidos obviamente son uno de nuestros grandes aliados y todo lo que pase ahí, y socios comerciales, y lo que pase ahí, pues nos ha de causar repercusiones en Costa Rica, en un sentido o en el otro. Tenemos, por ejemplo, las zonas francas aquí, donde están operando muchas empresas norteamericanas. Cualquier cambio en la legislación estadounidense que las afecte, nos afectaría directamente a nosotros. El comercio entre los dos países se puede ver afectado, pero también hay oportunidades que podrían surgir, como seguir incrementando la inversión directa de los Estados Unidos aquí. Y ahora que se habla de la política de Biden de acercar las empresas norteamericanas a los Estados Unidos para que no tengan que mediar una distancia muy grande entre lo que fabrican esas empresas y el mercado norteamericano. Todo eso está en juego, todo eso está en juego y con un gran signo de interrogación.
¿Qué pasaría si a Trump lo condenan un par de meses antes de las elecciones? ¿Cómo queda el juego ahí?
Francamente yo no lo sé, no lo sé. Si hubiera una condena, y depende de lo que lo condene, porque si hay una multa, pues paga la multa. Si hubiera una pena de prisión, pareciera que la pena de prisión no lo privaría de sus derechos políticos. Eso es una duda que yo mismo tengo, pero puede ser que sea una condena, digamos, casi que simbólica, que no le impida ejercer la presidencia. Todas esas posibilidades creo que están abiertas. Por supuesto que en otras circunstancias, en otro país, un presidente cuestionado de tal manera como lo está Trump en Estados Unidos, políticamente estaría liquidado. Muy uh-huh. difícil en otro país, en una situación similar, un candidato presidencial logre ser electo por el pueblo. Pero los seguidores de Trump parecen no tomar esto en cuenta, y más bien, entre más acosado se ve él por las demandas, con más fuerza lo sostienen y contribuyen a sus campañas con dinero para que, además de la parte política, tenga con qué defenderse económicamente. Ya él lo ha dicho públicamente que una de las condiciones de las garantías que le exigió un tribunal en un cierto monto bastante alto, él dijo que no podía pagarlo, que no tenía monto, y logró que otro juez rebajara el monto. Y entonces ya pareciera que eso sí estuvo en condiciones de pagarlo, pero esto él se sirve para llamar a sus seguidores y pedirles plata para pagar su defensa. Y entonces, de esa manera, ha venido jugando con o tratando de eludir o adaptarse o de hacer frente a esos juicios que tiene.
Lo que es sorprendente es cómo la base que él tiene es muy conservadora. Inclusive sí. Hay mucha gente que son lo que se puede llamar fundamentalistas cristianos, no sé cómo llamarlo. Y el juicio este que está pendiente tiene que ver con la acusación de Stormy Daniels de que la violó, que era una... Es decir, todo eso se prestaría para un enorme escándalo en un Estados Unidos tradicionalmente puritano, ¿no? Pero parece que es, entre este grupo de seguidores, como que es inmune a ese tipo de acusaciones. La gente ve para otro lado o no quiere creer, pero...
Sí. Sí, él, bueno, nadie duda de que él es muy habilidoso y muy labioso, como decimos en Costa Rica, y convence casi que a cualquiera. Y él en los últimos meses ha logrado suscitar el apoyo de grupos religiosos y que están poniendo la cara por él y lo están ensalzando. Posiblemente ustedes vieron en las noticias de televisión videos de la gente que lo apoya con un carácter religioso, teniéndolo como un enviado de Dios. Claro. Y bueno, a esos extremos se está llegando, ¿verdad? Es increíble. Hay que reconocer que este un gran sector de la población norteamericana tiene un nivel de educación muy bajo, pero también hay grupos que son radicales y que defienden sus ideas, en algunos casos, sus intereses, en otros casos, con mucha vehemencia, con mucho ardor, con mucha pasión, y se ciegan a ver el entorno y a valorarlo. Están nada más viendo, teniendo una mirada unidimensional, enfocada a un solo punto que es el que les interesa. Y bueno, y toman posiciones que, vistas desde Costa Rica, son incomprensibles, pero son realidades en los Estados Unidos. Y estas realidades, por más distorsionadas que sean, pueden llevarlo de nuevo al poder. Y ya él mismo lo ha anunciado que él va a perseguir a sus adversarios desde el poder si llega a tomar el poder. Y también dijo, y esto es muy, realmente, inaudito, dijo que si no quedaba de presidente podía haber un derrame de sangre. Está siendo juzgado por sedición y continúa reincidiendo en su campaña. Esas manifestaciones son totalmente sediciosas. Bueno, pero eso son realidades, así es como se están presentando en los Estados Unidos, y bueno, son un país soberano, la mayoría puede tomar el camino que quiera, porque son la mayoría, es un sistema democrático, mientras él no permite de desarmar esa democracia.
Está el tema del aborto como un tema subyacente ahí, Enrique.
El tema del aborto pesa mucho, el tema del aborto pesa mucho. Y ya hay países, hay estados que han estado retornando a prohibir el aborto. Yo no puedo enumerar los estados que son, pero hay varios estados que ya se han pronunciado prohibiendo el aborto en legislaciones estatales. Y hay una reavivación de ese debate en este momento. Con el tema del aborto. Y hay otros temas que están en la palestra que son realmente temas de campaña de un partido u otro por defender políticas internas. Eso también está en juego, pero los casos de Trump en los tribunales realmente son una gran distorsión del proceso electoral. Argumento que él está usando, él lo que está diciendo es que los tribunales están entorpeciendo el ejercicio de la democracia al llevarlo a juicio en estos momentos. Pero la verdad es que la democracia y los tribunales no tienen en ningún país por qué estar atendiendo las oportunidades de los procesos electorales y las conveniencias de los que participan como actores en esos procesos. Tienen que seguir adelante con la investigación de los delitos que se denuncian o acusan, investigarlos y llevar a sus resultados en sentencias de absolución o condena, pero no pueden paralizarse para dejar de estorbarle a un candidato o al otro.
Es siempre interesante la fortaleza de la economía de los Estados Unidos en estos momentos. Estaba leyendo yo el desempleo por debajo del 4%, y el nivel de ingresos de la población en general ha subido en los últimos 10 años. Normalmente, en una campaña convencional, esto sería una fortaleza enorme para el incumbente, ¿verdad? Pero aquí tenemos una situación con tanta distorsión. Vamos a tener que hacer un breve corte y ya volvemos y pegamos un salto a otro continente, tal vez. Ya regresamos con ustedes.
Después del almuerzo, un programa te espera. Después del almuerzo, se puede hablar de política y desarrollo. Está sintonizando Alto Voltaje por CRC 89.1 Radio. Grupo Sur Química presenta un mundo de soluciones para su hogar.
Pintura Ultra Dry 3 en 1 es sellador, pintura e impermeabilizante. Pintura Ultra Dry 3 en 1 de Sur. Un producto más del mundo de soluciones Sur. Consíguelo en ferreterías y tiendas Sur.
Para eliminar los hongos en mis paredes, Goltex, que es la única pintura con el poder antihongos para evitar esas feas manchas negras y verdes en mis paredes por más tiempo. Goltex antihongos cubre más, resiste los rayos del sol y viene mate y satinada. Coltex es de Sur, que investiga y conoce el clima tropical como nadie. Y está en oferta, por muchas razones. Yo confío en Sur. Y para ahorrar tiempo y pintura, sello antes de pintar con el sellador 522.
Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino.
Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.
Un espacio, una oportunidad para opinar. Estamos en Alto Voltaje por CRC 89.1 Radio.
Estamos con el doctor Enrique Castillo, es canciller y diplomático, escritor, sociólogo. Premio que lleva Echeverría como contador de cuentos. Impresionante. Fuimos compañeritos en la Buenaventura Corrales y él era el que se portaba mal. Pero veo dónde está.
Ay, ay, ay. Eso de portarse mal en la escuela puede ser una buena señal. Muchas veces, no digo que sea el caso mío, que haya sido el caso mío, pero muchas veces un niño tiene malas notas en conducta, como las tuve yo, porque era muy inquieto y estaba siempre en movimiento mi mente, ¿verdad? Entonces me calificaba muy mal con las notas de conducta, pero no es mala seña. Yo siempre le digo a la gente que tiene, yo no tengo nietos, pero los que tienen nietos o hijos pequeños y se quejan de que son demasiado expertos, eso es una bendición. Aliéntele eso, déjelo que sea creativo.
Así es, efectivamente.
Así es, así es. Muchas tenemos experiencia en la crianza de hijos con esas características. Bueno, como Fernando dijo que diéramos un salto a otro continente, yo creo que vamos a tener que dar un salto, pero tener un pie en uno y dejar el pie aquí, porque eso siempre se está relacionando a la política exterior de los países y nos afectan, ¿verdad? A mí me gustaría, Enrique, que nos contaras un poco el tema China. Y me parece muy interesante, y te digo que por qué conservo un pie aquí, y es que las últimas resoluciones que ha tomado el gobierno afectan directamente, pues no al gobierno chino, pero sí a las empresas chinas, y hemos tenido algunas respuestas de posibles no son amenazas, pero posibles daños que puedan ocurrir de persistir esas resoluciones que el gobierno costarricense ha tomado. Entonces, no sé, tal vez danos una explicación de la política exterior de China y cómo ves vos esa relación en este momento China-Costa Rica.
Bueno, la relación en este momento está afectada por esa prohibición de Costa Rica de permitir que empresas chinas concursaran por las 5G en Costa Rica. China lo ha manifestado y lo ha tomado como un gesto hostil. Sin embargo, China, todos sabemos de la proverbial paciencia china. China no es un país que pueda tomar reacciones negativas que luego dañen el desarrollo futuro de las relaciones. China es un país que, era muy pobre, como todos sabemos, incluso fue un país ocupado e invadido por otras potencias. Se superó de todo eso, lamentablemente adoptó un sistema comunista más de medio siglo, y ha tenido un régimen dictatorial todo el tiempo y lo sigue teniendo. En el plano político sigue siendo una dictadura con un solo partido, donde hay un control muy estricto de la población, hay una vigilancia extrema y que se ha incluso profundizado con los desarrollos de la tecnología que los mismos chinos han logrado. el mismo Estado chino, ¿verdad? Su población es una población sometida a vigilancia constante y a represalias y a castigos con un derecho penal muy duro. Y sigue siendo así, un país muy rígidamente administrado. Tal vez podría uno comprenderlo, no excusarlo, pero comprenderlo en el sentido de que el gobierno chino tiene la obligación y el deber de velar por todos los habitantes, y son miles, son muchos, es una población muy grande y que no se puede manejar si no es con mucha disciplina. Eso hay que entenderlo. Y entonces el régimen se ha venido flexibilizando a medida que han logrado ir mejorando su condición económica y que se han convertido en una potencia económica, aunque ellos mismos siguen diciendo que son un país de renta media, porque todavía hay mucha pobreza. Y si se saca el promedio, posiblemente es cierto que son un país de renta media, pero tienen extremos de pobreza y extremos de mucha riqueza por el tamaño que tienen, tienen mucho poder. Pero China no aspira a ser una potencia dominante en lo militar. Tienen su defensa muy bien desarrollada, son una potencia militar, pero ese no es su objetivo final, porque en realidad en lo que ellos piensan es en seguir manejando su economía de manera tan exitosa que le permita a toda la población alcanzar el bienestar. Con sacrificio de las libertades, cierto, pero lo inmediato para el gobierno chino es satisfacer las necesidades materiales de toda la población, darles de comer, darles techo, ¿verdad? Que no todos lo pueden hacer todavía. Y entonces su papel en el mundo lo ve centrado en esa búsqueda de bienestar que no requiere, si lo pensamos bien, ningún país que sea potencia económica para poder resolver eso. Esos fueron los mecanismos de los imperios de los siglos anteriores, a partir de prácticamente del Renacimiento, cuando empezaron a florecer los imperios europeos. China no ha seguido ese patrón, no ha sido un país imperialista en ese sentido como lo han sido los europeos. Y ese no es su objetivo. Su objetivo es tener una población con bienestar, básicamente. Entonces, todo lo que China está haciendo es para, sí, desarrollar una hegemonía mundial, pero económica y comercial. Por eso es la nueva ruta de la seda, que está abarcando muchos países y muchas regiones, y los países se están asociando gustosamente a ese plan, porque es un plan de ganar-ganar, de mutuo beneficio. Claro que eso va a subrayar la presencia china, pero China no busca hegemonía militar. El caso de Taiwán, por ejemplo, es un caso aparte, porque es un caso de una secesión que hubo en China a raíz de los regímenes que empezaron a coincidir después de la Segunda Guerra Mundial. Y así hay otros roces más antiguos, como por ejemplo tensión con Corea del Sur o tensión con los países de la región por razones territoriales. Pero no es un país que esté buscando ocupar grandes extensiones de territorio, ocupar países enteros como lo hicieron los imperios de hace poco, ¿verdad? Porque todavía después de la terminación de la Segunda Guerra Mundial hubo que instaurar en las Naciones Unidas un proceso de descolonización que nunca se completó íntegramente. Todavía en el Caribe tenemos islas que pertenecen a países imperiales. Bueno, China no es de esa línea. Entonces, yo sí, pero sí es lo que ha pasado con la 5G y lo que ha hecho Costa Rica es un desaire, porque es arbitrariamente sacar del juego a un competidor que está legitimado. Yo no tengo idea qué fue lo que se negoció con los Estados Unidos para que esa decisión se tomara, pero sí tengo muy claro que en días previos el presidente nuestro estuvo en Estados Unidos. Y a los pocos días se tomó esa decisión. Es una decisión que no conviene, porque nosotros como país soberano e independiente siempre debemos buscar lo que buscan los grandes también, la defensa de sus intereses. Entonces, para haber sacrificado el interés nuestro de tener buenas relaciones con China y de no aplicar las reglas de concurso como se debe, debe haber, supongo yo, eso es una especulación, pero debo suponerlo, que hubo algo que compense esa pérdida. Por otro lado, yo no veo que los Estados Unidos nos esté dando un trato privilegiado en nada, ¿ya? Porque fue a petición de los Estados Unidos, pero es algo que es preocupante y que creo que es un mal precedente. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, no solamente con China, con todo el mundo, de ser abiertos en nuestros concursos, en nuestras licitaciones y no imponer restricciones arbitrarias. Puede haber restricciones que están previstas, ya sea por la Constitución o por la legislación costarricense, pero en este caso fue la justificación, la explicación que dio el gobierno fue totalmente infundada. No, eso no sirve de excusa. En fin, pero yo no temo que China vaya a cambiar su línea con Costa Rica. Ya hemos tenido otros roces cuando se abandonó el plan de una refinería, que estaba convenido, ya estaba acordada la ¿cómo se llama?, la negociación para que Costa Rica tuviera una refinería nueva en Limón, construida por los chinos, y empezó el proceso, y después se interrumpió, y claro que a los chinos no les hizo gracia, pero tampoco eso uno puede ver que haya causado mella y que hayan tomado represalias concretas en contra de Costa Rica. Han seguido manteniendo una conducta muy, muy cordial y muy respetuosa con nosotros. Yo creo que aquí está pasando lo mismo en este momento con ese de la 5G. No es que vamos a cambiar el rumbo de las relaciones, pero sí es una mala señal, como digo, no solamente para China, sino para otros que puedan tener interés en participar en nuestros concursos, sobre todo porque a futuro Costa Rica debe meterse de lleno, que no lo ha hecho, meterse de lleno en las APP, en las alianzas público-privadas. La única manera de resolver los rezagos de infraestructura que tenemos es mediante el sistema de alianzas público-privadas. ¿Eso qué significa? Concursos. Eso significa que nuestro Ministerio de Economía haga, cosa que no ha hecho, a pesar de que los expertos internacionales se lo han dicho muchas veces, no solamente en esta administración, sino en las anteriores, de que lo que le toca hacer es un catálogo de proyectos de infraestructura para ofrecerlos internacionalmente e ir haciendo las licitaciones respectivas. Ese catálogo no está hecho, no lo han hecho, esa tarea no está hecha. El Ministerio de Economía se está mostrando muy débil y muy temeroso y muy titubeante en el desarrollo de las APP, y eso hay que desarrollarlo porque es la única manera de tener carreteras, de tener tren, de tener cosas que necesitamos y que no podemos pagar en este momento. Entonces, esto, gestos como estos son una mala señal para los concursantes potenciales internacionales.
Es básico. Yo no sé si esto va a entrar en el sistema judicial, apelaciones, porque es muy claro que se ha roto el principio de libre competencia. Sí, Costa Rica no puede decir este entra, este no entra arbitrariamente, ¿va? Verdaderamente no sé si van a seguir esa ruta, pero
si en siguieron... en este caso, bueno, ya está en el sistema judicial, efectivamente ahí ahora entra y va a durar sus añitos. Pero además es la imposición de requisitos que pareciera, ¿verdad?, que no tiene nada que ver con la licitación que están sacando. Entonces, como decía Enrique, eso da una inseguridad jurídica para otro tipo de contrataciones en otras áreas, no necesariamente solo en telecomunicaciones.
Sí, hay un argumento más. No argumento, una consideración más que tener. Lo que adujo el gobierno costarricense era que los Estados Unidos, y Estados Unidos lo ratificó, que los Estados Unidos objetaba a las 5G y a las tecnologías chinas y a las empresas chinas porque suelen recabar información que afecta la seguridad de los Estados Unidos. O sea, que roban información. Eso lo hacen muchos países. Eso lo hacen los japoneses con los televisores japoneses que ellos producen. Todos los televisores inteligentes recaban información y la retransmiten a las fuentes interesadas. Los televisores coreanos también lo hacen. Y las compañías grandes de inteligencia, como Microsoft, como Google, ¿qué es lo que hacen sino robar información para manipular los mercados locales como el nuestro? Entonces, Costa Rica, como país independiente y soberano, debería velar por eso y defenderse de eso, pero de todos. O permitir el juego libre de todos, ¿verdad? Esa sería una posición coherente, pero eso es algo que hay que repensarlo, hay que cuestionarse, bueno, ¿a quién está beneficiando esto? Y aquí en este caso concreto de la 5G, creo que Costa Rica se está perjudicando, está perdiendo la oportunidad de que un oferente presente sus propuestas que tal vez al país le convengan.
Es increíble, porque inclusive el ICE tiene mucho de la tecnología china, ¿verdad? Yo no sé qué implicaciones tiene eso del costo de reconvertir eso,
¿verdad? Es un costo alto. Es un costo alto porque van a tener que empezar de cero, porque todo lo que tiene el ICE apuntó hace años por la tecnología Huawei. ¿Sí? Y de un momento a otro cambia, entonces todo lo que hay ahí tiene que empezar de nuevo. El sindicato fue uno de los argumentos que dio cuando presentó la medida cautelar al contencioso, precisamente ese.
¿Y entonces qué es? ¿Que los Estados Unidos va a venir a financiarnos el sistema del ICE de los 5G? Tampoco.
Sí.
Entonces, pues, sí. Seguimos perdiendo.
Enrique, una de las situaciones críticas en estos momentos tan difíciles que vivimos en el mundo es el debilitamiento de las Naciones Unidas, ¿verdad?
Sí.
Uno siente que no está jugando el papel que...
No, eso viene de ahí, eso viene desde que nacieron. Lo que pasa es que ya son otros tiempos, porque lo que se hizo fue, incluso antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, ya desde el año 40, 42, ya se estaban creando las instituciones del nuevo orden internacional. Bretton Woods, el Banco Mundial, se inventaron antes de que terminara la guerra y se fue construyendo con el impulso principalmente de Estados Unidos como país vencedor en la guerra y de Gran Bretaña, su gran asociado. Ellos diseñaron el nuevo orden internacional, gran parte del nuevo orden internacional, cuyo núcleo eran las Naciones Unidas. Alrededor de las Naciones Unidas hay otros organismos vinculados a las Naciones Unidas, como la Corte Internacional de Justicia y otros muy importantes. Y todo eso se diseñó a la salida de la Segunda Guerra Mundial. Y han pasado muchos años, muchas décadas, estamos en otro mundo. En el ínterin ha habido guerras importantes regionales, por proxy, como llaman, por representantes intermedios, guerras regionales en América Central, las guerras de América Central, la de Corea, la de Indochina, que después fue la de Vietnam, etcétera, etcétera. Y bueno, todo eso ha ido transcurriendo y se ha ido más o menos resolviendo en el marco de ese nuevo orden internacional. Pero siempre entonces, y los fundadores se dejaron el pastel grande, se dejaron la palanca, se dejaron el Consejo de Seguridad, con cinco grandes que tienen el derecho a veto y los demás rotando con derecho a votar, pero no derecho de veto. Y ellos son los que han manejado los controles de las Naciones Unidas, asociaron, incorporaron a China, que bueno, fue una gran cosa en ese sentido, pero es el Consejo de Seguridad el que hoy en día es anacrónico, es caduco, es ineficiente, porque no tiene, a pesar de todo, no tiene los instrumentos legales para tomar decisiones que se puedan imponer coactivamente por el derecho. Si un pronunciamiento del Consejo de Seguridad es emitido contra un país y se le mete una orden y ese país no acata, no hay manera de obligarlo. Sí está el recurso a las armas, pero no es precisamente el Consejo de Seguridad el primero que puede hacer recurso de las armas contra un país que ha desobedecido. Lo ha hecho y lo ha tenido que hacer en casos evidentes de grandes convulsiones o de matanzas muy grandes que ha tenido que intervenir, y ahí es donde aparecen los cascos azules, pero eso es muy esporádico, no tiene fuerza suficiente y es totalmente antidemocrático. Entonces hay proyectos de reforma desde hace tiempo ahí, por cierto, uno que era impulsado por 5 pequeños países, llamado el Grupo de los Pequeños Países, donde estaba Costa Rica, sigue estando ahí, pero el grupo no logró tener tracción, no logró arrastrar a otros y se ha debilitado su propuesta, pero hay muchas propuestas para democratizar las Naciones Unidas y conferirle a la Asamblea General, en donde están todos presentes, más poder que al Consejo de Seguridad. Pero todo eso está en veremos, y quién sabe qué tendría que pasar para que realmente las grandes potencias cedan y comprendan que ya el sistema es anacrónico e inefectivo. Es inefectivo. Pueden hacer cosas y mandar misiones, y son, en eso, cuando lo hacen, muy útiles. En algunas guerras locales, en África, por ejemplo, en Sudán y otros países como esos, donde hay conflictos actuales, pueden ser, cumplir una función, pero cuando las grandes potencias mismas están dispuestas a violar el orden internacional, ahí todo se paraliza, todo se traba.
Ya llegamos al final del programa.
Tal vez solo una cosita pequeñita, Enrique lo puede sintetizar bastante. Ante todo este panorama que hemos estado hablando ahora, ¿cuáles crees vos que son los principales retos de la política exterior costarricense?
La política exterior costarricense.